Bienvenidos, esto es Chop Suey de Letras.
Hola amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria. El Chop Suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí, en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos. Hola, queridos amigos. Hoy comenzamos el programa de una manera inusual. En lugar de deleitaros con uno de mis habituales relatos, está con nosotros nuestra amiga Violeta Bartol, que nos va a traer un maravilloso relato escrito por ella misma, que se titula Por una cereza.
Por una cereza. Me llamo Violeta y mi hermano se llama Berry. Mi padre es un afamado pintor y mi madre singular es cocinera. Su pequeño restaurante, situado en el barrio de Salamanca, se ha convertido con los años en lugar de referencia para todo aquel que desee paladear lo sublime. Dios, como es su perfet de chocolate con salsa de violetas. Cuidado, es la manera que ella tiene de avisar a todos que yo ando por la cocina del restaurante y de la alta probabilidad que hay de dejar mis huellas dactilares sobre su perfet. Todo comenzó para mí aquel día, lo sé, porque mi memoria, siempre huidiza, mantiene un maridaje espumoso y denso con los sucesos de aquel 28 de septiembre. Creo recordar que mi madre no bajó a desayunar. Tampoco se escuchaba música. Qué extraño, pensé. Miré la mesa del comedor esperando el vacío, pero Clara, la criada, dispuso todo como mi madre solía hacer. Mantel y servilletas de hilo, la cubertería de plata que mi padre trajo de México, la vajilla roja y blanca que a mí tanto me gustaba, y el jarrón que regalé a mi madre con las flores frescas que Clara se encargaba de comprar cada mañana. Un segundo antes de entregarme al mango y al zumo de naranja recién exprimidas, miré los avellanados ojos de mi padre. No pude dilucidar si estaba enfadado o triste, o quizás simplemente pensando en un nuevo cuadro. Me había acostumbrado a su estar ausente, como perdido, cuando tenía en mente los pigmentos sobre el lienzo de su alma. Cada vez que iba a verle a su atelier, pocas veces por cierto, ya que mi madre decía que no había que inoportunarle mientras estaba pintando, yo sentía una especie de armonioso caos. Lo mismo sentía en la cocina de mi madre. De ahí mi manía de mezclar olores, colores y sabores. Cada cosa tiene nombre y apellidos. Cuando estaba a punto de dar el último bocado a mi croissant con su mantequillita y su mermelada de naranjas amargas, oí por primera vez, en esa mañana, la voz de mi padre que en ese momento me pareció muy inoportuna. «Nos vamos al museo, arréglate, te espero en el jardín». «¿Vale, y mamá?» «No, ella... quiere dormir. Iremos solos tú y yo». «¿Solos, tú y yo?» ¿Qué quería decir mi padre? ¿Que iríamos cada uno por nuestro lado? ¿Que sin mi madre estaríamos solos? ¿Que aunque fuéramos juntos, siempre nos sentiríamos solos? Mientras subía las escaleras, pensé que lo que tenía que haber dicho es que iríamos juntos al museo. Pero pronto esos pensamientos se derritieron, como lo hace un helado de fresas ácidas en las manos de un niño, para dar paso a la emoción burbujeante que me producía pasar tanto tiempo con mi padre. ¿Iríamos a comer juntos también? Bueno, si me lleva a comer, espero que no vayamos al restaurante de mamá. Pero si no vamos, no podré tomar el perfect. Ah, no. Le diré que me lleve y veremos a mamá. Ella tiene que estar. Y comeremos los tres juntos y me lo tomaré, pensé. Durante todo el trayecto en coche, mi padre apenas dijo algo y puso su CD favorito. Para mí, eso significaba que había que guardar silencio, como lo hace la pimienta negra una vez espolvoreada sobre el sonrosado carpacho. Así que me puse a mirar a través de la ventanilla, no sin antes volver a mirar la cara de mi padre. A ver si era capaz de descubrir, de una maldita vez, qué reflejaba esa expresión incierta en sus ojos. Claudique. Observé a las personas que andaban con prisa, como la leche, en el fuego incontrolado, y a las que andaban con lentitud, como la parsimoniosa cebolla poché. En la plaza de Cibeles, los guardias de tráfico, con sus gasoleados chalecos amarillo limón, dirigían el ir y venir, con sus brazos como cuchillos en manos diestras. Un poco más allá, había un hombre sentado que me recordó aquel suflé, que nunca llegó a ser. «Hemos llegado», dijo papá. «¿Ya?» «Sí. Anda, baja». Cuando llegamos a las puertas del museo, había dos grandes pendones que anunciaban dos exposiciones itinerantes, una del Bosco y otra de Picasso. Claro, por eso es. Mi padre admira, casi llega a la adoración por las pinturas del Bosco. Bueno, también le gusta muchísimo Picasso, pero menos. Y así, con su mano derecha fuerte, grande y cálida, cogida la mía, empezó a explicarme, como solía hacer, cosas acerca de lo que veíamos y no veíamos. Y aprendí. Aprendí que las variaciones picasianas respondían a una necesidad del autor por identificarse con otros artistas, y a la vez una vía para no incurrir en la repetición de sí mismo. Tradición y creación, sentenció mi padre. Y que la mujer con un velo de colores representaba a Jacqueline, una de las esposas de Picasso. Y que la sombra del cuadro de la izquierda representaba la muerte. Aunque a mí, por aquel entonces, me pareció un simple manchón negro. Y lentamente, paso a paso, la cara de mi padre fue abandonando ese extraño rictus que a mí tanto me incomodaba para adquirir la viveza propia de unos ojos abiertos al mundo. Y yo me sentía cada vez más feliz y la escuchaba y nos pudimos reír juntos hasta que llegamos delante de aquel cuadro. Se sentó, se cayó, se ausentó. Y parecía como si estuviera solo en el mundo. Absolutamente solo. Me senté a su lado y miré el cuadro. Ay, no me gustaba. Hieronymus Bosch, llamado el Bosco. La nave de los locos, hacia 1480-1516. Eso ponía en el cartelito. Y sí que le pregunté algo a papá, más que por curiosidad, para sacarle de aquel lejano lugar. Nada. Mutismo total. Aburrida, volví al cuadro. Y vi las pequeñas cerezas, y sentí hambre, y mientras empezaba a contarlas, oí la voz seca, metálica y extranjera de mi padre. Vámonos a comer. No me atreví a decir nada. Yo hubiera querido decirle que fuéramos a comer con mamá, pero no me atreví. Silenciosos durante todo el trayecto, finalmente lo que parecía una eternidad se acabó, y llegamos a un restaurante. Apenas hablamos durante la comida, solo ese tipo de charla que se hace para pasar el rato o para que el rato pase. Llegaron los postres en un carrito que trajo el camarero. Tarta de chocolate, de fresas, de limón, fruta, helados, flanes y... ¡uy! Una maravillosa tarta de cerezas. ¡Tarta de cerezas! ¡Yo quiero tarta de cerezas! Dije eufórica. No, eso no, dijo papá, de forma brusca, cortante, inexplicable. ¡Sí, sí, quiero esa, quiero esa! El camarero nos miraba sin saber qué hacer. Mi padre me miraba sin verme. Y yo miré la tarta, me levanté, me serví, y entonces vi la manga de su camisa acercándose a mi plato y antes de que su mano pudiera alcanzarme, cogí con mi mano un trozo y me lo metí en la boca. Sí, me lo metí con ansia. Incluso, yo diría ahora, con impudicia, ya que rematé mi acción pasando mi lengua por el labio superior. Asustada y orgullosa, esperaba el bofetón que estuvo a punto de darme. No lo hizo porque su ira decidió transformarse en piedra y tras pasar sus manos por su cara, se levantó, pagó, volvió a por mí, me tendió la mano y me dijo, «Vámonos, hija». Y volví a notar su mano fuerte, grande y cálida. Giré el rostro y vi al camarero convertido en estatua de sal. Esa misma tarde, papá nos llevó a mamá y a mí a casa de la abuela. Todo era confuso y no entendía la razón de ese viaje repentino y que papá se fuera. Dos días más tarde vine a recoger a mamá y yo me quedé. Si me dieron alguna explicación de por qué tuve que permanecer una semana más allí, ya no la recuerdo. Solo sé que ese 28 de septiembre y los días que siguieron hasta mi regreso a casa fueron extraños y oscuros. En el libro de mi mente aún están las palabras detrás de las puertas, los silencios con olor a vinagre, las pisadas derramadas en la noche y el taciturno rostro de mi madre. Después todo volvió a la normalidad. Bueno, no exactamente. Porque 9 meses después nació mi hermano, Berry. Y ya nunca volví a pensar en esos días. Años más tarde, estando en la cocina, con mi hijo entre sus brazos, y sin saber por qué, se abrió mi libro en las páginas de aquellos días, y le pedí a mi madre que me desvelara lo sucedido mientras nos tomábamos su legendario postre. Hija, realmente no pasó nada, son cosas del ayer. Vamos, mamá, sí que pasó y tú lo sabes. Lo que sucedió en el museo y en el restaurante... ¿Qué museo? ¿Qué restaurante? Y le conté lo de aquel día. Ay, sí. Algo me contó tu padre. Fue un malentendido. Bueno, fue algo más que eso. ¿Te acuerdas de Rosita? Siempre le estaba echando el ojo a tu padre. Pobre mujer. Vino a casa por la tarde. Tu padre estaba en el Círculo de Bellas Artes, ya sabes, dando una conferencia o... Bueno, no recuerdo. Bueno, ella vino y me dijo que quería hablar conmigo sobre un asunto muy delicado. Y me lo contó. ¿Qué? Me dijo que vi a tu padre en un sitio de esos. ¿De esos? Sí, hija, de esos, pareces tonta. Ah, ¿te refieres a un burdel? ¡Santo Dios, no! ¡Una boat! Bueno, ¿quieres que siga o no? Pues bien, según ella, tu padre estaba con una rubia con un cucurucho de cerezas y en actitud muy melosa. Y se pasaban una cereza de boca a boca y no sé cuántas cosas más me dijo, no sé. Pero me lo creí. Era increíble, pero... No te imaginas la escena que le monté a tu padre. Ay, oh, sí, sí. Sí que me la imagino. Bueno, ¿me dejas seguir o qué? Claro, todo era mentira. ¿Te acuerdas luego que me fui con él y tú te quedaste en casa de la abuela? Sí. Sí que me acuerdo. Uy, menuda sorpresa me dio. Estuvimos hablando y todo se aclaró en aquella terraza. Luego me llevó a casa. ¿Y sabes lo que hizo? Ay, hija, no debería contártelo. La miré. Simplemente la miré. Bueno, vale. Me vendó los ojos. Y cuando me quito la venda... Dios, había mandado cubrir todos los cristales de la piscina con cortinas rojas y además... Había hecho vaciar la piscina. ¿Y sabes además qué? Todo el fondo de la piscina estaba cubierto de cerezas. Y en el centro, la mesa con el champán y la cena y música y yo qué sé. Una lujuria, hija. Bueno, quiero decir... Sí, mamá. Ya sé lo que quieres decir. 9 meses después, llegó Berry. ¿Lo sabe él? Sí, Berry... Sí, no, él no lo sabe, dijo mientras me miraba con complicidad. Y mientras me tomaba mi último pedazo de pastel, nuestras miradas coincidieron y añadió. Sí, también creé mi hojaldrado de cerezas salvajes bañadas al cava, dijo sonriendo. Oye, mamá, anda, cuéntame cómo creaste el perfet de chocolate con salsa de violetas. Uy, eso es otra historia, hija. Otra historia.
Queridos amigos, hoy traemos con nosotros a otro escritor legendario. Su nombre es William Sidney Porter, más conocido por su seudónimo literario de O. Henry. Así, sin que la O signifique nada. Simplemente tenía que sonar O. Henry. Nació a finales del siglo XIX, en 1862, y murió 48 años después. También, como otros autores de la época, fue víctima del alcohol. Lo más señalado de su biografía fue su ingreso en prisión en 1898 por un delito de malversación de fondos. Cumplió 3 de los 5 años de condena, que sin embargo tuvo un lado positivo, y es que fue en prisión donde comenzó a escribir sus famosos relatos cortos. También hoy día nos llamaría la atención saber que fundó una revista llamada The Rolling Stone en 1894 y sin Mick Jagger. Bueno, en honor a la Loxe hay que aclarar que no se trataba de la famosa revista musical, sino que era un semanario humorístico que además fracasó al poco tiempo. O'Henry es uno de los mejores escritores de relatos cortos, y para más seña es el precursor de la famosa técnica del final sorprendente que se suele producir en la última línea del relato. Además, sus cuentos rezuman un humor, una humanidad y un entendimiento de la vida ejemplares. Parece que apela a eso que todos los humanos tenemos en común y que somos capaces de entender sin que nos lo expliquen. Conocedor del submundo por experiencia propia, sus protagonistas se encuentran con frecuencia entre los vagabundos que malviven en los parques de la ciudad. Los cambios de fortuna son frecuentes, pero no solamente hacia lo peor, sino algo inaudito, hacia mejor. Sí, por lo visto la vida puede cambiar hacia mejor. Cuando uno lee estos relatos, se siente transportado a un mundo en el que las personas todavía eran importantes. Y se queda con una gran sensación de reconciliación con el componente humano de cada uno. Los eventos más llamativos en este autor son los cambios de fortuna, los caprichos del destino, que lo mismo coloca la chalupa de nuestra existencia en la cima del éxito que la arroja contra los arrecifes del fracaso. Esperemos que los destinos de todos nosotros se vean felizmente alterados hacia mejor con la influencia del magnífico escritor que traemos hoy con nosotros, O'Henry.
No era ni la estación ni la hora en la que el parque se hallaba frecuentado. Era muy posible que la joven que estaba sentada en uno de los bancos, al lado del camino, hubiera obedecido simplemente a un súbito impulso de sentarse un rato y gozar de antemano la llegada de la primavera. Descansaba allí, pensativa y quieta. Cierta melancolía que rozaba su semblante debía ser de fecha reciente, pues aún no había alterado los finos y juveniles contornos de sus mejillas, ni dominado el arco picaresco, aunque resoluto, de sus labios. Cerca de donde estaba sentada, apareció un joven que avanzó por el camino. Detrás de él marchaba un muchacho llevando una valija. Al ver a la joven, el rostro del hombre enrojeció, palideciendo luego. Mientras se acercaba, observó la cara de la muchacha con la ansiedad y la esperanza mezcladas en su expresión. Pasó a pocos metros, mas ella no dio muestra alguna de percatarse de su presencia o enterarse de su existencia. A unos 45 metros, se detuvo de súbito y se sentó en un banco, a un costado. El muchacho dejó la valija y le clavó la mirada con sorprendidos, astutos ojos. El joven sacó el pañuelo y se secó la frente. Era un buen pañuelo, una frente bien formada, y su dueño tenía un excelente aspecto. Luego le dijo al muchacho: «Deseo que le transmitas un mensaje a esa joven que está sentada en el banco. Exprésale que voy camino a la estación para marchar a San Francisco, donde me uniré a la expedición de caza en Alaska. Dile que, puesto que me ha ordenado que ni le hable ni le escriba, recurro a este medio de hacer un último llamado a su sentido de la justicia, en aras de lo que ha sido. Que condenar y rechazar a una persona que no merece el tratamiento, sin darle sus razones o brindarle la oportunidad de que se explique, es contrario a la naturaleza de ella, según yo la juzgo. Que hasta cierto punto he desobedecido así sus órdenes, esperando que pudiera inclinarse a hacer justicia. Ve y dile eso». El joven deslizó medio dólar en la mano del muchacho. Este lo miró durante un momento con brillantes y sagaces ojos desde su sucia e inteligente cara, y luego marchó a la carrera. Se aproximó, con cierta duda, pero sin embarazo, a la muchacha que estaba sentada en el banco. Se tocó la parte de atrás de la vieja gorra a cuadros de ciclista. La muchacha lo miró con frialdad, sin prejuicio ni favor. «Señora», dijo, «ese caballero que está en el otro banco le envía a usted una canción y una danza por mi intermedio. Si usted no conoce al tipo y él está tratando de hacerse el fresco, dígamelo, y llamaré a un vigilante en 3 minutos. Si realmente lo conoce usted, y es correcto, le transmitiré la sarta de cosas que le manda decir. La muchacha mostró cierto interés. ¿Una canción y una danza?, exclamó la joven con un tono decidido y dulce que parecía envolver sus palabras en un diáfano manto de impalpable ironía. Supongo que se trata de una nueva idea dentro de la especialidad de los trovadores. Yo conocí al caballero que lo envió usted, de manera que apenas me parece necesario llamar a la policía. Pero usted puede ejecutar su danza y su canción, eso sí, sin elevar mucho la voz. Es demasiado pronto para realizar espectáculos de vodevil al aire libre, por lo cual podríamos llamar la atención de la gente. ¡Ah!, dijo el muchacho con un encogimiento de hombros que recorrió la distancia de su estatura. Usted sabe a qué me refiero, señora. No es un acto de vodevil, es un secreto. Me dijo que le dijera a usted que tiene los cuellos y los puños de las camisas en la mano, listos para disparar a Prisco 37. Luego va a cazar pinzones de las nieves en Klondike. Dice que usted le dijo que no le enviara más esquelas rosadas, ni se acercara al portón del jardín, y él emplea este medio de entretenerla. Dice que usted se refería a él como algo pasado, sin haberle dado derecho al pataleo. Dice que usted le dio el olivo y nunca le dijo por qué. El interés ligeramente despertado en la muchacha y reflejado en sus ojos no disminuía. Quizá lo había suscitado la originalidad o la audacia del cazador de pinzones de las nieves para enredar en esa forma las expresas órdenes de ella contra el empleo de los medios ordinarios de comunicación. Fijó los ojos en una estatua parada, desolada, en el descuidado parque y le habló al transmisor. Dígale al caballero que no necesito repetirle la descripción de mis ideales. Él sabe cuáles fueron y cuáles son todavía. En lo que concierne a ellos, en este caso, la lealtad y la verdad son absolutas, son de primerísima importancia. Dígale que he estudiado mi propio corazón tan bien como a uno mismo le es posible hacerlo, y conozco sus debilidades, así como sus necesidades. Por eso, decliné prestar atención a sus ruegos sea cuales fueren. No lo condeno por oídas o pruebas dudosas, y es por eso que no formulo cargos. Pero, puesto que insiste en oír lo que conoce muy bien, puede usted transmitirle la cuestión. Dígale que esa noche entré en el conservatorio por la puerta trasera, con el objeto de cortar una rosa para mi madre, que los vi a él y a la señorita Ausburton debajo de la rosa Adelfa. El cuadro vivo era lindo, pero la pose y la yuxtaposición demasiado elocuentes y evidentes para requerir explicación. Abandoné el conservatorio y, al mismo tiempo, la rosa y mi idea. ¿Puede usted llevarle esa canción y esa danza a su empresario?
Tengo reparo en cuanto a una palabra, señora Jux...
Explíquemela, ¿quiere? Yuxtaposición. O puede usted decir también proximidad, o si le agrada, estando demasiado cerca para que una conserve la posición de un ideal. Las piedras giraban debajo de los pies del muchacho, que se paró al lado del otro banco. Los ojos del hombre lo interrogaban sediento. Los del muchacho brillaban con el celo impersonal del traductor. La señora dice que sostiene que las muchachas son presa fácil cuando los tipos cuentan historias de fantasmas y tratan de fingir, y que por eso no atenderá charlas falsas. Dice que lo sorprendió a usted abrazando a una muchacha en un invernáculo. Ella se estiró para cortar unas flores y usted estaba abrazando a otra muchacha de gran forma. Dijo que el cuadro tenía lindo aspecto, perfecto, perfecto, pero la puso furiosa. Dice que es mejor que usted se ocupe en ir a tomar el tren. El joven emitió un largo silbido y sus ojos chispearon con una súbita idea. Sus manos se hundieron en el bolsillo interno de su saco, del que extrajo un manojo de cartas. Eligió una, que le entregó al muchacho, seguida de un dólar que sacó del bolsillo del chaleco. «Entréguele esta carta a la señorita», dijo. «Y pídele que la lea. Dile que ella explicará la situación. Dile que, si hubiera mezclado un poco de confianza en su concepción del ideal, se habría evitado muchos dolores de cabeza. Que la lealtad que ella tanto estima nunca ha vacilado. Que espero una contestación». El mensajero se presentó frente a la muchacha.
«El caballero dice que se lo ha cargado sin motivo. Dice que no es un holgazán y, señora, lea usted la carta y le aseguro que es un buen tipo».
La joven desdobló el papel con cierta duda y lo leyó. «Estimado doctor Arnold, le estoy muy agradecido por su bondadosa y oportuna ayuda prestada a mi hija el viernes por la noche, cuando ella fue presa de un ataque de su vieja afección al corazón en el conservatorio, en la recepción de la señora Waldron. Si usted no hubiera estado cerca para sostenerla mientras caía y para prestarle la atención requerida, podríamos haberla perdido. Me sentiría contento si nos visitara y emprendiese el tratamiento de su caso. Agradecidamente suyo, Robert Ausburton». La joven dobló la carta y se la entregó al muchacho.
«El caballero desea una contestación», dijo el mensajero. «¿Qué le digo?».
Los ojos de la muchacha relampaguearon rápidamente, brillantes, sonrientes y húmedos. «Dígale al tipo que está sentado en ese banco que esta muchacha lo desea».
Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que tenéis que escribirnos sin falta a chopsuydeletras@urcm.net. Y nada, hasta la próxima. Chao.